Entrevista Central.
Diputados de la oposición resolvieron interpelar al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, para evaluar la efectividad de su gestión y discutir las cifras de homicidios en 2022 y el primer trimestre de 2023. Tras el asesinato de un encargado de Tata, un tiroteo con un hombre de 23 años muerto y una joven de 18 herida en el centro de Montevideo y otros hechos de violencia que configuran un ambiente tenso en materia de seguridad, se espera que la decisión sea planteada al plenario de la Cámara de Representantes en las próximas sesiones. En este sentido, recibimos al diputado del Frente Amplio, Sebastián Baldomir, quien va a ser el diputado interpelante para adelantar un poco parte de la discusión y ahondar en esta decisión. Diputado, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Un enorme gusto estar en la radio de la universidad y en este hermoso estudio que ustedes cuidan y llevan adelante.
El gusto es nuestro. El ministro Heber ya acumula algunas interpelaciones y comparecencias en el Parlamento. Dentro de este tema, bueno, de la seguridad y de la gestión de la seguridad, ¿sobre qué líneas quieren, sin adelantar mucho, porque bueno, es una interpelación, ¿no? Pero ¿sobre qué líneas se busca indagar y por dónde se piensa ir?
La interpelación específicamente va a ser ingresada hoy, en la sí. moción, día miércoles.
Hoy ingresa.
Bien. Porque era un plan o teníamos previsto que esto iba a ser iniciado allá por el mes de abril. De este año, pero como se atrasó todo el debate parlamentario de la reforma a las jubilaciones, esto fue quedando para atrás hasta que efectivamente se terminó de votar la reforma jubilatoria en la semana anterior, el 1 de mayo, y nos dio un mes para trabajar la interpelación. La ingresamos hoy con un objetivo específico, que es preguntarle al Ministerio del Interior qué planes tiene en materia de reducir los homicidios. Los homicidios en el año 2022 aumentaron un 25% de base. Digo de base porque los datos del Observatorio del Ministerio del Interior hablan de 383 homicidios en el 22. Fiscalía habla de 388. Y además sabemos por el informe de Fiscalía que hubieron 200 muertes dudosas. Seguramente algunas de esas muertes dudosas fueron homicidios también. Entonces lo que estamos hablando es de que por lo menos hubo un 25% de aumento en los homicidios en el año 2022. Vamos a preguntar específicamente cuáles son los planes del Ministerio del Interior para contener esa ola de muertes violentas. Entendemos que el primer trimestre del 23 sigue en la misma línea de cómo fue todo el año pasado, por más que el gobierno tiene como una muletilla que sale a comentar de que todos los delitos bajaron, de que estamos más seguros que en el 19 y que la gente en realidad está como en cierto sentido siendo presa de sobre todo en los conflictos en los barrios por las bandas de microtráfico, las bocas de pasta base, pero que en realidad la sensación de seguridad, según lo que dicen sus números, es que estamos mejor. Y la verdad, y este es el otro elemento de la interpelación, es que los números no solo no están mejor, sino que la sensación de la gente es de más inseguridad. Y esto se manifiesta en tres indicadores, básicamente. Se manifiesta en cuál es el principal problema que le preguntan a la gente y la gente responde la inseguridad por encima de los temas de empleo, de salario, de precios, del agua, etcétera. Hay una evaluación de la gestión del ministro que es la más negativa de todo el gabinete. Y por último, hay un tercer elemento que también es subjetivo, pero que se puede medir perfectamente, que es todas las reuniones que han habido en los últimos meses motivadas por temas de seguridad en los barrios. Vecinos que se reúnen, que ya no aguantan más y dicen vamos a juntarnos, vamos a tratar de elevar una carta, vamos a tratar de que venga el comisario, que venga el asesor del ministro, que venga el director de convivencia. Y hemos contado en estos últimos meses más de 60 reuniones a lo largo y ancho del país, no solo Montevideo, Canelones.
¿Reuniones autoconvocadas de vecinos
sí,
por tema
de...? Por tema de seguridad.
De seguridad.
Y eso es no digo que es un movimiento social, pero es un emergente de una problemática muy potente que está pasando por debajo. Entonces, uniendo los datos objetivos que el propio ministerio ha proporcionado, más toda esta situación de que la gente se siente más insegura, habla de que el Frente Amplio debe, como partido de oposición en el Parlamento, pedirle explicaciones al ministro y ver cuántos partidos y cuántas manos respaldan al ministro hoy, al ministro del Interior. Uh-huh. ¿No? Seguramente nosotros queremos ver que todo lo que dicen, por ejemplo, algunos partidos en las redes o en sus comunicados, queremos ver si se sostienen y si están tan preocupados como dicen estar y apoyan la gestión del ministro o marcan algún alguna distancia.
Hay un tema de campaña también, ¿no? Estamos en junio de 2023, ¿no? Un año de lo que van a ser las internas. Ya se empieza, lo hemos dicho varias veces acá en el programa, ya se empieza a ver un poco cómo se va configurando el mapa político. Y hay un tema también de campaña. La seguridad siempre es un tema que se considera importante. O que marca un poco la agenda de la campaña y de la discusión política. ¿Cómo ven ustedes que se para el gobierno? ¿Entienden que hay una quita de apoyo a Heber?
Bueno, lamentablemente en la última campaña la cuestión de la seguridad fue un botín político, ¿verdad? Se hicieron demasiadas promesas, se prometieron cosas muy poco sustentables en el tiempo. Y bueno, los resultados marcan que una cosa es mucho más fácil prometer y otra cosa distinta es concretar resultados positivos para la gente en materia de seguridad pública. Nosotros esperamos que esto no sea un tema de botín electoral como fue en la última campaña, pero vamos a marcar igualmente que los planes que prometió esta coalición y este gobierno en materia de seguridad han venido fracasando. El plan de la LUC, ¿no? El plan de aquello que decían, vamos a apoyar a la policía y vamos a aumentar las penas porque con eso se va a contener el aumento del delito, claramente hoy marca de que ese plan fracasó, ¿no? Fracasó porque los resultados no son buenos, porque no era ahí el problema, el problema no era darle más apoyo a la policía para que actuara en los barrios, sino que había que tener mucho más control. Y por último está el tema de que a nivel de una campaña electoral, cuando uno trata de transmitir cuáles políticas se implementarían los temas que le preocupan a la gente, no puede tener promesas tan fáciles como fue lo que hizo el oficialismo en su momento. Nosotros se lo preguntamos al ministro el año pasado, por ejemplo, ¿por qué no se decretaban la emergencia por muertes violentas? Algo que está en el propio programa de la coalición, en el compromiso por el país. El ministro nos respondió, eso fue el 3 de agosto del 22, que no era necesario declarar la emergencia por muertes violentas, que los datos del segundo semestre le iban a dar la razón de que la seguridad pública estaba mejor y que en realidad eso era una propuesta de marketing del Frente Amplio. En realidad la propuesta de marketing fue de la propia coalición, porque no solo no declararon la emergencia de muertes violentas, sino que además los datos del segundo semestre del 2022 fueron mucho peores. Y eso alimenta que el cierre del año, al 31 de diciembre del 2022, los homicidios hayan aumentado un 25% de base.
Un 25% de base, pero según la web del Ministerio del Interior, si se compara el 2022 con 2019, los homicidios bajan un 2,8%. Dice.
Bueno, ahí hay otra comparación que al ministro siempre le gusta hacer, que es con el último año del gobierno del Frente Amplio.
Sí.
¿Verdad? Nosotros hacemos las dos comparaciones. Con el 2021 aumentaron un 25% de base, porque yo creo que aumentaron un poco más. Con el 2019 estamos casi igual. Y con el 2019 es el año, uno de los años, el último de la gestión del Frente Amplio, que hubo más homicidios. El de más homicidios fue el 2018. Lo que nosotros decimos es, no estamos más seguros que en el 2019. Los números no dicen eso y la gente no dice eso. Entonces, si ese es el principal argumento del gobierno, lo que están haciendo es minimizar o desdeñar una preocupación genuina de la sociedad. Me ha tocado estar en reuniones donde la gente dice, no podemos salir al barrio, no podemos salir a comprar algo a un almacén después de las 6 de la tarde. Y los jerarcas del Ministerio del Interior, y en algunos casos algunos jerarcas de la policía, dicen, los números se están dando mejor, así que si usted se siente inseguro o insegura, es un asunto suyo. Esa situación es de lo más violenta que puede haber. Y el gobierno, yo creo, que está tendiendo a responder al problema de la inseguridad con un abordaje negacionista. Porque dice, los números a nosotros nos dan bien. Si vos te sentís inseguro, cosa tuya. Y lo que sabemos es que en los barrios la situación está muy complicada, ¿no? Por robos, por la violencia, por el miedo a la denuncia. Los hurtos y las rapiñas se miden por denuncias. La gente tiene miedo de ir a denunciar. Porque piensa de que le puede pasar algo malo si denuncia, porque sabe que no va a recuperar nada de lo que le hurtaron o lo que le robaron, que es una pérdida de tiempo, que lo van a tratar mal. Entonces la gente, si el principal argumento es las denuncias de hurtos y rapiñas bajaron, bueno, tenemos un grave problema, porque lo que nos dice el gobierno es que la seguridad está mejor porque las denuncias bajaron, y en realidad eso es un problema también agregado, de que si la gente no está denunciando es por algo. El índice de aclaración de hurtos y rapiñas es bajísimo. El índice de aclaración de un homicidio es del 50%. De 100 homicidios se resuelven 50, otros 50 quedan impunes.
Ahí, bueno, justamente habías planteado a los medios que solo se resuelve, como dijiste, el 50% de los homicidios y que además se hace una diferencia en los casos de personas con antecedentes. ¿Crees que desde el Ministerio del Interior se le presta más atención a ciertos casos por encima de otros? Y si sí, ¿por qué y a qué factores crees que responde?
Bueno, el otro día, cuando se mencionaba el asesinato del trabajador del supermercado Tata, el ministro el otro día sale a hacer una conferencia de prensa. Y lo que dice es, vamos a poner todas las baterías para resolver este caso. El ministro debe saber de que no fue este el único trabajador que perdió la vida fruto de la inseguridad en el país en los últimos meses. Pero por este salió a hacer una declaración, una conferencia, donde dice, acá vamos a poner todo el esfuerzo de la policía para aclarar y para que los responsables vayan a prisión. Lo que le da la sensación a las otras personas es que, bueno, de repente para otros homicidios o para otros hechos de violencia, la policía y el ministerio no se van a ver tan preocupados en resolver uno como están poniendo, porque de hecho no hacen conferencia de prensa cada vez que hay un homicidio. Claramente este impactó más. No voy a entrar, por más de que podríamos hacer algunas líneas de análisis e hipótesis de por qué este impactó más, pero lo cierto es que el dato del observatorio, el último informe, marca que la policía solamente resuelve el 50% de los homicidios. Ese es un dato que viene bajando año tras año. En algún año de los gobiernos del Frente Amplio llegó a estar en el entorno del 60% la tasa de aclaración de homicidios. Ahora eso ha bajado. ¿Por qué? Bueno, habría que preguntarse si Policía Científica e Investigaciones tiene todos los recursos que precisa, si Fiscalía tiene todo lo que los datos que necesita de la policía para aclarar un homicidio. Claramente ahí se ve nuevamente lo que la pregunta que haces tú, que el ministro tiene como esa disociación con lo que está sintiendo la gente. Cuando uno es víctima o con una familia es víctima y pierde un ser querido, lo que quiere es que se aclare. Pero el ministro no le responde a todas esas familias, a todas esas personas con una conferencia de prensa el otro día. Y ahí se abre todo un abanico de interrogantes y nosotros entendemos que, entre otras cosas, esta falta de rumbo que tiene el Ministerio del Interior, esta falta de planes, estas marchas y contramarchas, se manifiestan en estas salidas públicas que, lejos de tranquilizar a la gente y tratar de llevar tranquilidad y confianza en la labor de la policía y la labor del ministerio, lo que hacen es enojan más, frustran más, generan mucho más indignación que tranquilidad. El ministro yo creo que está desbordado por esta situación. Él no se preparó para ser ministro del Interior, de hecho era ministro de Transporte. Y yo creo que en este momento, casi a un año y medio de las elecciones, está mirando ya otra tarea. Y está superado por...
¿Está desatendiendo? Eso es lo que creen.
Creo que está superado. No le encuentra la vuelta. No estaba preparado para esto. El Ministerio del Interior nosotros sabemos que es un lugar de mucha presión, de mucha intensidad. Y no estaba preparado para asumir un tema de tan complejo como este.
¿Qué propuestas van a llevar desde el Frente Amplio? Porque ustedes están integrando también la mesa sobre seguridad. De ahí salieron unos 13 puntos. ¿Qué evaluación hacen de lo que sale de esta mesa y si tienen algunas otras propuestas alternativas como bancada?
Nosotros algunas de las propuestas las vamos a acompañar. Por ejemplo, nos parece que está bien que el manejo de los datos de criminalidad y de inseguridad los maneje el Instituto Nacional de Estadística, que sistematice información de 3 o 4 fuentes, de la policía, de fiscalía, del Ministerio de Salud Pública. Eso nos parece bien.
Porque ahora lo hace el Observatorio del Ministerio del Interior, que toma las denuncias.
Que toma denuncias y que toma las incidencias en el sistema de gestión policial. Pero, por ejemplo, ahí yo te marcaba hoy al principio...
Claro, lo que decíamos de la gente que no denuncia.
Entre Fiscalía y el Observatorio hay unos números de diferencia. Después más la gente que no denuncia. Entonces, nosotros nos parece que los datos tienen que ser creíbles para todos los actores, sobre todo para la ciudadanía. Y hoy los datos no son muy creíbles. ¿Por qué? Porque hay fallas a la hora de transmitirlos y a la hora de presentarlos. El Ministerio del Interior hace una conferencia por trimestre. No existe hacer una conferencia por trimestre porque en un trimestre no hay una tendencia. Vos tenés que comparar periodos fijos, un año, etcétera, tendencias más largas. Los homicidios en Uruguay vienen creciendo desde hace mucho tiempo, no de los últimos 4 o 5 años. Bueno, al entender esas tendencias es que se pueden visualizar determinados problemas. Nosotros el tema de que lo maneje el Instituto de Estadística lo acompañamos. Otras medidas no estamos de acuerdo. otras medidas, por ejemplo, lo que tiene que ver con abordajes complementarios que no atienden las raíces profundas de la inseguridad, sino que son más decorativos, no estamos muy de acuerdo.
¿Qué entienden como decorativo?
Bueno, por ejemplo, lo que tiene que ver con que lo que dijo Sanjurjo, ¿no? Que es el coordinador de la mesa, sí. De la mesa, dijo, en 3 meses... luego de que se aplique este programa de interruptores de violencia, se va a ver una baja de homicidios. Es insostenible esa afirmación, porque no hay ningún programa que te baje los homicidios en 3 meses. En segundo lugar, nosotros estamos, ¿qué propuestas llevamos a la interpartidaria y no fueron acompañadas en esta instancia? Bueno, darle más recursos, por ejemplo, a policía científica para que mejore la dotación de instrumentos, de tecnología, de horas, de técnicos, para que aumente la tasa de aclaración de los homicidios. Lo que tiene que ver con fortalecer a la unidad de víctimas en fiscalía. Acá, por cada homicidio, queda una familia que estuvo vinculada a un hecho de sangre que no tiene la más mínima contención desde el punto de vista social, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista laboral. Bueno, hay que fortalecer el trabajo con las víctimas. Esto también se da la mano con el retiro que ha hecho el Estado, sobre todo el MIDES, de los barrios. Ya no tenemos SOCAT, ya no tenemos Jóvenes en Red, ya no tenemos programas que antes estaban presentes de cercanía con los contextos de vulnerabilidad socioeconómica, y cuando esas políticas se retiran, las ocupan otros actores, normalmente el narcotráfico. Salió una nota en un medio escrito hace un par de días donde se habla de que las bandas proporcionan fondos hasta para los equipos de baby fútbol y que te prestan plata para que vos vayas y pagues al almacén una factura o compres los remedios. Bueno, ese abandono del Estado lo ocupa otra fuerza. Nosotros pensamos que unidad de víctimas de fiscalía debe ser fortalecida, se tienen que crear más fiscalías especializadas, ¿no?
Eso es presupuesto.
Presupuesto.
Palomero,
presupuesto y decisión política.
Sí, es decisión política. Cuando está dando presupuesto, está sacando de otro lado también, ¿no?
Pero este gobierno ha recortado en muchas áreas y este es el último año que tienen para asignar recursos, sí, incrementales.
No se puede.
Y lo que ha dicho el ministerio, porque lo salió a decir el propio ministro Heber, va a haber una plata importante, unos recursos importantes para salud mental y adicciones. Está bien, pero solo con eso no va a mejorar la salud pública. Porque en este caso tiene que haber recursos para otras áreas sumamente importantes que hacen también a la seguridad en los barrios. Esas medidas nosotros las llevamos, no fueron incluidas. Y aparte hay otro problema con esta mesa interpartidaria, es que está bien preguntar por el Frente Amplio, pero también hay que averiguar mucho si los demás partidos del oficialismo acompañan esas medidas. Ya Cabildo Abierto ha dicho que no acompaña 10 de las 15 medidas. Y creo que el Partido Nacional no está de acuerdo con alguna de las medidas que están integradas en esa estrategia, en esos 15 puntos. Bueno, ahí es donde está la mayor responsabilidad, porque se tienen que poner de acuerdo primero entre ellos. Nosotros acompañamos algunas, en las que no estamos de acuerdo ponemos por escrito porque no estamos de acuerdo como Frente Amplio, pero aquí quien gobierna, quien sostiene a los ministros con su voto en el Parlamento, es el oficialismo, es la coalición.
¿Hay descoordinación? ¿Me entiende?
Hay miradas diferentes. Hay gente que está pidiendo más mano dura, como Subía, como Cabildo Abierto. Yo una vuelta, hablando en una que compartimos Comisión de Seguridad y Convivencia, decía, creo que hay 12.000, 13.000 presos hoy en el sistema de privación de libertad. Y Subía me respondió que para él tenía que haber más de 20.000 personas presas. Bueno, hoy que tenemos 15.000 en un sistema totalmente desbordado, el ministro el otro día en una reunión con vecinos en Barros Blancos dijo que al fin del periodo no iba a haber más hacinamiento. Eso, prometer eso es muy duro.
Ahí en la interpelación se consultará sobre el estado de las cárceles, o sea, ¿se entiende como importante en este debate también?
Es importante, pero no va a ser el foco central. Porque nosotros, para poner un foco específico y que no se nos vayan por las ramas, vamos a preguntar por muertes violentas y homicidios. Seguro que va a salir el tema carcelario porque también hay muertes violentas adentro de las cárceles. Uh-huh. Y en la situación de violencia en general, las cárceles son un subsistema que está muy vinculado a la inseguridad en los barrios.
Por eso.
Pero nosotros también pensamos que si es necesario, tenemos también el antecedente del último informe del comisionado parlamentario, que habla de que hay situaciones, por ejemplo, la cárcel de Canelones que está desbordada, que ya él considera que habría que cerrarla, que deberíamos hacer una interpelación específica por sistema carcelario. Nosotros no descartamos ninguna acción, pero en esta oportunidad, para que enfocar bien el tema y que no se nos vayan por las ramas, porque en eso también los diputados del oficialismo son muy especialistas, especializados. Vamos a enfocar en violencia, muertes violentas y homicidios entre el 2022 y lo que va el 2023.
Y sobre esto, sobre la interpelación por el sistema carcelario, ¿es algo que están evaluando? Más allá de que no descarten, porque es la respuesta que siempre se da cuando se pregunta por una interpelación, no lo descartamos, pero
nosotros lo estamos,
¿se está evaluando en serio?
Nosotros lo estamos evaluando en el sentido de que hay una comisión, que es la que hace el seguimiento del sistema carcelario, es una comisión...
Sí, una comisión especial.
Especial,
que, hay, sí.
Que también recibe aportes tanto de senadores como de diputados. Y nosotros nos preocupa muchísimo la situación del sistema hoy, pero sobre todo nos preocupa que se están prometiendo cosas que no son realizables en el corto plazo. O sea, se está otra vez prometiendo cosas que sabemos que es muy difícil que se cumplan. Por ejemplo, que al fin de este periodo, es decir, marzo del 25, no va a haber más hacinamiento. Eso, prometer eso es muy grueso. Nosotros queremos saber si eso es una promesa que realmente se la están proponiendo como un objetivo o es algo que otra vez se dice... Y como, bueno, nadie más pregunta, nadie más investiga, o nadie más trata de profundizar en el Parlamento sobre este tema, bueno, si pasa, pasa.
Bien.
Ese es un tema muy, muy central, sí.
Hoy ingresa el pedido para la interpelación, entonces, al plenario de la Cámara, ¿y qué fecha estiman?
Nosotros pensamos que, como el primero de julio ya ingresa, diputados, la rendición de cuentas, será entre mediados y fines de junio.
Bien, mediados, ya ahora nomás.
Ahora, semana que viene o la próxima.
Bien, perfecto. Sebastián Baldomir, diputado del Frente Amplio, muchas gracias por estos minutos en la radio de la Universidad de la República.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos a disposición y a las órdenes cuando ustedes lo precisen.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.